Seguimos en tu radio, la radio pública de la provincia de La Pampa, Radio Nacional, y vamos ahora a dialogar un rato con Francisco Marul, es el decano de la Facultad de Económicas y Jurídicas, porque ayer, lo contábamos en los títulos y profundizamos hace un ratito nomás, el Consejo Superior, reunido en General Pico, declaró finalmente la emergencia presupuestaria, la emergencia financiera, y queremos saber un poquito de todo esto y, por supuesto, de cómo viven en cada una de las facultades también la situación que se da a conocer periódicamente de la parte de las finanzas de las universidades como un todo. Hola Francisco, buen día. Facundo Baraibar, Mariana Cornejo, te saludamos desde Radio Nacional. ¿Cómo va?
Hola Facundo, hola Mariana, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenos días.
Bueno, contanos un poquito, ponernos al tanto para aquellos que por ahí no tenemos tanto conocimiento de la cuestión universitaria o administrativa, ¿qué significa esto de la emergencia presupuestaria? ¿Qué implicancias tiene, por favor?
Bueno, la declaración que ayer aprobó el Consejo Superior por unanimidad le permite a la universidad revisar algunos de sus gastos, reasignar partidas, revisar algunos de los contratos que tiene firmados como para renegociarlos en caso de que la estructura económica del contrato no esté funcionando. Y es en definitiva una definición, una decisión que entendemos que es temporal, así ha sido aprobada, y en los considerandos de resolución, por otra parte, también resaltamos que esto no implica que como universidad estemos renunciando a todas las funciones que la universidad tiene, porque esto qué quiere decir, que nosotros vamos a tener que retirar fondos que tenemos invertidos en algunas de las áreas, por ejemplo, en las áreas de investigación, para poder afrontar los gastos que tenemos para sostener el funcionamiento de la universidad. Uh-huh. Y eso claramente va en contra del espíritu de la universidad, ¿no? Y del sistema universitario como proyecto político institucional de nuestro país. Por lo cual, no queda otra alternativa que hagamos esto, porque la situación es crítica. No, así como estamos, no podemos seguir sosteniendo el funcionamiento. Yo, si quieren, les comparto algunos números concretos que muestran que lo que estamos diciendo no es ninguna exageración. Son los datos reales de los ingresos y los egresos que tiene nuestra universidad hoy en día.
Bien, compartámoslo. Sí, estamos escuchando claro, atentamente. Sí.
La Universidad de La Pampa, y este es un dato verificable, es un dato que forma parte de la información que se maneja a nivel del sistema universitario completo, viene recibiendo en los últimos meses para sus gastos de funcionamiento 71.250.354 pesos. Uh-huh. Esto porque, como ya hemos dicho en muchas ocasiones, tenemos un presupuesto prorrogado, y estos números, por lo tanto, son los que corresponden a marzo del 2023. Uh-huh. Este monto se viene repitiendo desde inicio de este año, enero, febrero, marzo. Recién en abril nosotros vamos a ver el impacto que tiene ese ajuste del que se habló por los medios, de ese 70%. Uh-huh. ¿Eso qué hizo? Que esos 71 millones, o eso que hará, mejor dicho, que esos 71 millones pasen a ser 120 millones para los gastos de funcionamiento de uh-huh. toda la Universidad Nacional de La Pampa. ¿Pero qué ocurre? Los gastos que la universidad tiene se han aumentado conforme la inflación. La inflación uh-huh. interanual a esta altura es de 287%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La universidad, para funcionar, está necesitando un monto de 217 millones de pesos, lo cual indica que aún con los 120 millones de pesos tenemos un desfasaje, un déficit cercano a los 100 millones de pesos todos los meses. Uh-huh. ¿Y qué es lo que la universidad afronta con esos gastos de funcionamiento? Afronta los gastos de luz, gas, internet y telefonía, limpieza, alquileres, comedores, uh-huh. combustible. Son los gastos que necesitamos para hacer funcionar la universidad. Entonces, a través de la declaración de emergencia, nosotros qué es lo que podemos hacer? Priorizar aquello que necesitamos priorizar hoy. Hoy necesitamos priorizar el funcionamiento de la universidad, el acompañamiento de nuestros estudiantes en cuanto a los comedores, a las becas, pero eso hace que se resienta de manera gravísima el funcionamiento de la universidad. Y acá hay que aclarar un punto que es muy importante. La universidad no es un espacio, no es una institución que se dedica solo a formar profesionales. La universidad es una institución que tiene otras funciones, que son la investigación, la extensión, que hacen, que permiten que exista un proyecto de desarrollo para un país. Porque la investigación que se hace en las universidades y en el sistema científico tecnológico en general permiten que este país proyecte un desarrollo para el futuro. Y si afectamos esa función de la universidad, lo que estamos haciendo en definitiva es afectar ese proyecto político, que creo que es un acuerdo bastante generalizado en nuestra sociedad, uh-huh, el sostenimiento de las universidades públicas.
Francisco,
y a esto hay que agregarle, sí, perdón, sí, el grave y gravísimo problema que tenemos con los sueldos de nuestros docentes y personal no docente y todo el personal de la universidad. ¿Tal? Con un atraso superior al 30%, lo que pasa que esta es una lamentable situación que la universidad comparte con un montón de sectores de toda la sociedad.
Claro, perdón, claro. Y no, en ese sentido, por ahí profundizar un poquito más en lo que es la figura legal, ¿no? Jurídica, ya que estamos hablando con vos que sos abogado, de la figura de emergencia económica, cómo hay que comprenderla, esto de establecer prioridades, ¿no? Decías que van a ir para, el presupuesto va a ir para los gastos de mantenimiento en primer lugar. ¿Cómo hacemos para sostener ese equilibrio entre, por un lado, seguir proveyendo, digamos, el funcionamiento de las sedes universitarias versus estudiantes que cada vez pueden acceder menos y docentes que cada vez pueden sostener menos ese funcionamiento? Es decir, las otras dos patas, ¿cómo están observando o debatiendo o analizando ese equilibrio?
Y es una conversación permanente. Hoy nosotros, la universidad toma esa decisión porque necesita herramientas para poder reordenar el funcionamiento de la universidad en cuanto a la aplicación de los gastos, ¿no? Uh-huh. Es decir, hay contratos, por ejemplo, que están firmados que tendremos que sentarnos a renegociarlos para poder afrontarlos o no, uh-huh, bueno, tendremos que ver en cada uno de los casos. Pero como vos decís, esto está acompañado por la realidad que nuestros docentes y nuestras docentes tienen con relación a sus salarios. Los salarios de las y los docentes tienen ese atraso que te mencioné, uh-huh, el personal docente también tiene atrasos de esos promedios, y nuestros estudiantes están también alcanzados por la situación crítica en la que nos encontramos, ¿no? Porque estamos conversando con ellos, estamos pasando por las aulas y ellos están en la situación que estamos todos. Y entonces lo que estamos conversando y estamos convocándonos, la comunidad universitaria y también a la comunidad de la provincia de La Pampa, es a manifestarnos en una convocatoria que ha hecho el CIN. El CIN, uh-huh, es el Consejo Interuniversitario Nacional, donde se reúnen todos los rectores y rectoras de las universidades nacionales del país, que son 57, y por unanimidad declararon esta emergencia y convocaron a esta marcha en defensa del sistema universitario nacional para el próximo martes 23. Y entendemos que es la forma de expresar lo que está pasando con nuestras universidades y lo que está pasando en la sociedad en general, creo que también se va a reflejar allí.
¿Y cómo hacemos para, digamos, sobre todo pensando en aquellas personas que, digamos, adoptaron el discurso de justamente que en la universidad pública se adoctrina, se baja línea, se muestra solamente información sesgada? Es decir, ¿cómo podemos abrir, ampliar esa convocatoria pensando, digo, hay posibilidad de entender más con ejemplos y con detalles acerca de, bueno, ¿qué pasaría si la Universidad Nacional de La Pampa cerrara? Es decir, para la provincia de La Pampa, en términos económicos, políticos, históricos, de, digamos, de desarrollo social, ¿cómo se resentiría en el caso de que la universidad pública dejara de estar?
Y bueno, mirá, si la Universidad de La Pampa dejara de atender a sus obligaciones, los estudiantes no podrían seguir con sus carreras. Eso a mí me parece que afectaría un proyecto de provincia. Recuerden ustedes que la Universidad Nacional de La Pampa nace como un reclamo de la ciudadanía y acompañando una provincia que nacía y que a partir de ese momento la universidad creció junto con la provincia. Es decir, a mí me parece que la desaparición de la Universidad de La Pampa y esto de todo el sistema, porque este problema que tenemos nosotros lo tienen todas las universidades del país, afectaría uno de los derechos que están implicados con la educación superior, con la educación universitaria. Para mí hay dos planos, esto siguiendo a un autor muy interesante que se llama Eduardo Rinés, y él plantea el derecho a la educación superior. Es un derecho individual, el derecho que cada uno y cada uno de nosotros tiene de poder acceder a la universidad como un espacio y una oportunidad de movilidad social ascendente. Uh-huh. Pero además hay un derecho de la comunidad, de la sociedad, del pueblo, a contar primero con los profesionales que esa comunidad, que ese pueblo necesita, los contadores, los abogados, los licenciados en historia, los comunicadores, los químicos, los ingenieros que esa sociedad necesita, pero también a que la universidad, con esto que yo les mencionaba al principio, con las funciones de investigación y de extensión, aporten, y este aporte es fundamental, al desarrollo del país, al derecho que el pueblo tiene a que a su país se desarrolle. Uh-huh. Se investiga en aquellas cosas que el sector privado no investiga. La universidad y los espacios de investigación del sistema científico tecnológico como CONICET, uh-huh, investigan aquellas cuestiones que no son investigadas por el sector privado, y eso hace a satisfacer ese derecho al desarrollo que un país tiene. Entonces, si vos me preguntabas qué pasaría si la universidad desapareciera, me parece que se afectarían estos derechos. Uh-huh. Se afectarían estos derechos que tenemos como sociedad a que cada uno de nosotros tenga la posibilidad de contar con una herramienta para pensar su proyecto de vida de manera igualitaria e inclusiva. Uh-huh. ¿Por qué? Porque nuestras sociedades claramente son desiguales, y una forma de que esa desigualdad se pueda superar es la posibilidad que tiene cada uno y cada una de nosotros de acceder a la educación universitaria pública, gratuita e inclusiva.
Bueno, un poco esto que tomado, digamos, de la mano de esto que decís, Francisco, ayer cuando el Consejo aprobó la carrera de medicina, justamente uno de los justificativos es este, taxativamente dice, bueno, por las condiciones geodemográficas de la provincia de La Pampa y la estructuralidad que tiene, es decir, centros urbanos muy poblados, algunos pocos y otros con muy poca gente, pero que todos necesitan médicos, digamos, uh-huh, en los lugares de poca gente es más difícil que un médico se radique. Uh-huh. Bueno, para eso también, por ejemplo, la universidad decía ayer, sirve si se hace una carrera de medicina, ¿sí? Uh-huh. Digo, fortaleciendo un poco esto de la vinculación que marcabas con la sociedad, ya no solo desde la cuestión de investigación, que más vale que es importante, sino de la cuestión de la práctica misma, digo, uh-huh, los beneficios que uno puede llegar a ver en lo inmediato.
Seguro,
también.
Seguro. Claramente, nosotros cuando discutimos esto y lo probamos, la creación de la carrera, para nosotros no es esto una contradicción con lo que estamos planteando. Al contrario, es marcar de manera clara y explícita, claro, que la universidad no renuncia a los objetivos que persigue. Son, por ejemplo, brindarle a la comunidad en la que está implantada los profesionales que esta comunidad necesita, como vos bien decís, el tema de la medicina. Claramente, en la resolución nosotros aprobamos la creación de la carrera supeditada a el ingreso de fondos para poder solventarla. Hoy, con los fondos que estamos contando, no la vamos a poder solventar. Pero no queremos renunciar y seguimos avanzando en esto que es un proyecto, yo no creo que sea solo de la universidad, es un proyecto de la provincia, porque uh-huh. el gobierno provincial acompaña y creo que la comunidad también acompaña, porque es claramente una necesidad. Y esto es lo que hablaba recién, son funciones de la universidad acompañar el desarrollo de nuestra provincia y las necesidades que ese desarrollo implica.
Uh-huh. Ese financiamiento, porque una vez también lo he escuchado a ALPA, o me pareció a mí entenderlo así, está fijado constitucionalmente, digamos que es una responsabilidad de nación, cuando es una universidad nacional.
Sí, fíjate vos, hay una ley que es muy importante, que es la Ley de Educación Superior, una ley muy discutida en los uh-huh. 90, sí. Pero que en el 2015 sufrió una modificación, es decir, una incorporación, y se incorporó estos artículos que te voy a leer ahora que son muy importantes. El artículo 2 de esa ley establece lo siguiente: el Estado Nacional es el responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de las universidades nacionales, así como la supervisión y fiscalización de las universidades privadas. Pero fíjate que dice, el responsable de proveer el financiamiento. Sí. Uh-huh. Es claro, no hay muchas interpretaciones. Y esto está vinculado con un dato también sumamente importante. Uh-huh. Esto no solo está sostenido por la legislación nacional, sino que a nivel regional hay expresiones, hay declaraciones, hay interpretaciones de los sistemas interamericanos que sostienen esto. Una conferencia regional de educación superior en el año 2008, donde se reunieron todos los rectores y rectoras de América Latina en Cartagena de Indias, Colombia, estableció en 2008 que la educación superior es un bien público y social, un derecho humano universal y una responsabilidad de los estados. Este es el marco legal y supralegal que tiene el derecho a la educación superior. Y por eso es que es importante convocar a todos quienes entiendan que la Universidad Nacional de La Pampa y las universidades nacionales del país son importantes para la provincia. Convocarlos a que participen de esta marcha que se va a realizar el día 23 para demostrar la defensa del sistema de las universidades uh-huh. nacionales.
Francisco, pienso en la Universidad de La Pampa, en la nuestra, digamos, y bueno, los y las egresadas de la universidad están en su gran mayoría o trabajando acá o en provincias cercanas, digamos, incluso forman parte de los colegios profesionales, de las cámaras empresariales, de los gremios. Es decir, ¿qué falta para que, digamos, esta convocatoria realmente sea masiva? Es decir, ¿qué no están comprendiendo el resto de los otros sectores que están tan perjudicados como nosotros, digamos, que, digamos, este puede ser un puntapié realmente de transversalizar o de horizontalizar una medida de fuerza colectiva, común? ¿Qué falta para que no enganche, digamos?
Mirá, yo creo que es importante desarticular esto que esto lo estoy hablando con los estudiantes en las aulas, uh-huh. esto que está instalado en las redes sociales, que se está difundiendo por radios, por canales de televisión, de que esto se trata de una exageración. Por eso es que a mí me interesa, y cuando voy a las aulas le digo, miren, no me importa qué votó cada uno, por qué lo hizo. Yo le quiero transmitir los datos reales de hoy. Y le transmito esta información. Y creo que el resto de la ciudadanía también le puede servir eso. Conocer cuáles son los datos. Estos son los datos reales, no estamos inventando nada. Son los datos que, a ver, nosotros en 2023, marzo del 2023, el servicio de limpieza lo pagábamos 510 mil pesos. Hoy, marzo del 2024, el servicio de limpieza lo tenemos que afrontar en 2.263.700 pesos. Claro. Aumentó un 347% y nosotros recibimos los mismos gastos, los mismos fondos para afrontar esos gastos de funcionamiento. Uh-huh. Es un solo indicador. Por ejemplo, el agua, lo básico, un servicio para tener agua para consumir. En marzo del 2023 pagábamos 31.500 pesos. Hoy pagamos 158.000 pesos, 400% aumentó uh-huh. ese servicio. Uh-huh. Y así es todo. ¿Y? Las remas de hojas, el papel que usamos para los expedientes, para que los estudiantes impriman sus parciales. Pagamos en marzo del 2023 67.200 pesos. Hoy pagamos 190.000 pesos.
Ahora, ¿tienen ustedes evaluado en términos de proyección, digamos, cortar esta cadena de pagos, empezar a recortar en áreas súper estratégicas de, digamos, del funcionamiento de la universidad? ¿Cuánto puede llegar a tardar en recomponerlas? Es decir, porque, bueno, para hacer ajuste y recorte se hace inmediato. Ahora, para llegar a recomponer el piso desde el cual se empezaron a hacer los recortes, más o menos, ¿cuánto nos va a tardar salir?
No lo podemos precisar. La verdad que yo comparto con vos esta intuición de que nos va a resultar mucho más difícil recomponer algo que ajustarlo, ¿no? Ajustarlo lo podemos ajustar más. Nosotros, por ejemplo, en profesores viajeros, que nosotros con los gastos de funcionamiento también afrontamos esos gastos, profesores viajeros que nos ayudan a formar los recursos humanos para dictar materias carreras que son novedosas, ¿no? Uh-huh. Entonces necesitamos profesores de otro lado. Bueno, nosotros desde el inicio de año ya estamos haciendo recortes muy drásticos con los profesores viajeros. Uh-huh. Entonces, de marzo del 2023 gastábamos 474 mil pesos. Hoy gastamos 663 mil pesos. ¿Por qué? Porque redujimos muchísimo esto. Pero lo vamos a tener que seguir reduciendo. ¿Y cómo vamos a hacer para las reducciones que hacemos en áreas de estrategia, como vos decís, como investigación y demás, para volver a lograr los desarrollos que estábamos haciendo? Y va a ser muy complejo porque las investigaciones requieren mucho tiempo, requieren el seguimiento, cuestiones que tienen que ver con lo biológico, que tienen que ver que restringirlas para luego relanzarlas nuevamente va a llevar mucho tiempo, claramente.
Una última reflexión vinculada, bueno, a la marcha del 23. El 24 hay elecciones de los cuerpos colegiados de la universidad, es decir, de los consejos directivos y superior. ¿Cómo notás que es el clima deliberativo en general de la universidad? ¿Crees que hay toma de conciencia, falta, necesitamos profundizar en qué aspectos para que, digamos, todos estos procesos se enlacen, se ensamblen?
Se están, al mismo tiempo que todo esto, se están desarrollando, sí, las presentaciones de cada una de las propuestas que hay, y se está generando, obviamente está atravesando a todo este proceso la situación que la universidad está viviendo. Y creo que dentro de las propuestas que hay en por lo menos en nuestra facultad, las distintas propuestas que hay estudiantiles y demás, hay coincidencias. Uh-huh. Es decir, ayer, por ejemplo, el Consejo Superior se expresó por unanimidad, todos los sectores que estamos representados en el Consejo de manera unánime, las distintas agrupaciones estudiantiles de forma unánime se expresaron en esta preocupación, por lo cual es algo que nos atraviesa a todos los integrantes de la comunidad académica, de los sectores que sean de la comunidad académica. Hay unanimidad en la preocupación y en el reclamo por la situación que estamos viviendo.
Francisco, y esto que hablabas recién con Marian sobre las cadenas de pago, ¿hasta cuánto calculás vos que se puede aguantar sin entrar en esos cortes? Porque hasta ahora venimos hablando de reducciones, ¿no? Pero vos también nos decías, nos está faltando, comparado con cada mes del año anterior, 100 millones, con lo cual es cortita. Hay un tiempito nomás donde ya no vas a tener plata ni para la reestructura, me parece.
Nosotros ayer al rector le pregunté en esto mismo en la conferencia de prensa que hicimos con todos los integrantes del Consejo Superior, y no estamos hablando de fechas, porque estamos justamente tomando estas decisiones para justamente evitar esa situación. Nosotros no queremos perjudicar a nadie, queremos atender todas las obligaciones, y entendemos que lo vamos a poder hacer, atender todas las obligaciones que la universidad ha asumido, pero la situación es crítica y no sabemos cuánto más lo vamos a poder sostener.
Buenísimo. Que mejoren las cosas, nada más podemos desear desde acá, ¿sí? Gracias, Francisco, por este rato con Radio Nacional.
Muchas gracias a ustedes por darnos el espacio y saludos a ustedes y todos los que los escuchan.
Un abrazo.
La palabra de Francisco Marul, es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y jurídica.
Sí, nuestra solidaridad como radio pública, justamente de defender un sistema público de educación superior que necesita, insistimos una vez más, del compromiso de todas y todos. Acá no hay nadie excluido, porque la universidad forma parte de tu vida, inclusive a veces hasta sin saberlo, ¿sí? Es decir, en la Universidad Pública y Nacional se forman los mejores profesionales de todo nuestro sistema científico-tecnológico. Por eso hay que defenderla ahora, para que los chicos y chicas que recién están empezando primer grado, ahora en primaria, tengan posibilidad de tener un banco y tengan posibilidad de tener un lugar dentro de la historia grande de este país. Porque la universidad pública nuestra es resultado de muchas luchas históricas de 150 años, donde estudiantes, profesores, comunidad organizada, en distintos momentos de la historia, fueron de a poco consolidando un derecho que prácticamente nos distingue en toda la región. La universidad, la educación superior gratuita, es prácticamente una joya de la abuela que no todos los países de la región tienen, mucho menos del mundo, y que acá corre peligro de desaparecer producto de solamente pensar que es una cuestión de dinero, de caja. No, es una cuestión de proyecto de país y de cómo nos pensamos hacia el futuro.